tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Fanático del juego ya en el aire, con cada vez más cerca de la Copa del Mundo. Copa del Mundo que tiene 12 grupos, que tiene a 1.600 selecciones participando, pero en la que no está Chile. Pero bueno, vamos que se puede, y para el 2030 tendremos una opción. Pero en la previa vivimos historias, anécdotas, recuerdos de otras citas mundialistas, y para eso estamos con nuestros contertulios de siempre. El hombre que hoy perdió parte de su fama de acertador absoluto en los pronósticos deportivos, pero más que fútbol, porque hoy día en la mañana, Cristian Caamaño, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho?
Cuando estábamos viendo la paliza que le estaba dando Sinner a Cerúndolo.
Pero fue algo entre los dos días, no
me, exacto,
no me metáis a mí solo, porque sí, tú fuiste el que empujaste el carro.
Déjame contextualizar, ya, para aquellos que no escucharon la mañana. Iba 2-0 en el tercer set, después de paliza en el primer set, y segundo, Sinner sobre Cerúndolo. Y además el Cerúndolo malo, Juan Manuel. Y yo dije, bueno, esto ya está hecho y va, gran favorito Sinner. ¿Y qué dijiste tú, Caamaño? Eso que, dije yo, esto está hecho.
Claro, que ya, no, que se estaba poniendo fome el circuito sin Alcaraz y que esto Sinner lo ganaba caminando.
¿Qué pasó?
Nos fuimos a la casa, nos pegamos una ducha, tomamos el cafecito, y a medida que avanzaba la mañana, sorpresivamente Sinner comenzó a manifestar problemas. Primero, algunos calambres, luego ya nos enteramos que tenía una lesión en la cadera, y lo cual lo terminó, completó el partido. Pero a mí lo que más me gustó, más allá de la derrota de Sinner, que no me cae bien porque es un dopado, es que el propio Cerúndolo dijo: no tengo de qué alegrarme, porque finalmente yo no hice demasiado para ganar, solamente administré de alguna manera lo mal que estaba pasando los Sinner en la cancha. Mientras estuvimos parejos en el partido, me estaba barriendo la cancha. Entonces creo que demuestra de alguna manera también cierto reconocimiento por parte de Cerúndolo, que fue hasta para él sorpresivo lo que pasó hoy día en la cancha central.
Sebastián Farías, profesor Lokovic, ¿cómo le va? ¿Cómo
me escribió también mucha gente?
Pero cobrando. Sí, sí. Camiseta alusiva a Croacia, un clásico, ya vamos a hablar de eso. Pero ¿sabes cómo me enteré yo del resultado final? Porque yo estaba, no estaba frente a una tele, andaba en otra, y me escribió Farías solayándose, gozando. Mira el error de Caamaño.
Después quiere que hagamos negocio.
Ya se la cobré.
Oye, listo.
¿Fue así o no?
Hasta ahí nomás llegamos, por Faría.
Cuesta Evero.
Evero. Ya, ahora, la explicación que acaba de dar a Caamaño,
Carlos Cristiano,
con data, facto, de lo que ocurrió en la lesión, lo que dice el propio Cerúndolo, exculpa un poco a Caamaño en lo lapidario que había sido de su pronóstico, porque no es que perdió. Él dijo: va a ganar caminando Roland Garros, y no es que perdió la final, sino que se fue para la casa en el mismo partido.
Segunda ronda.
Chuta, es que en la cancha con los dos en su mejor estado, va a ganar siempre Sinner, pero como le pasó lo que pasó.
Pero
yo creo que sí lo exculpa. O sea, es como es distinto a lo que pasó con Ríos y Peter Korda, por ejemplo, que fue 6-2, 6-2 en la final.
Pero estoy hablando de otra cosa, Faría. Estoy hablando de Caamaño.
Por eso, está bien. Es algo que está fuera de lo de la predicción normal deportiva.
Perfecto.
Tú no puedes predecir una cosa
así. O sea, lo eximes de responsabilidad mayor.
Sí,
a pesar de, porque
como
mucha
diría,
gente se
como diría correr, nuestro querido Pietro Carcuro,
sí,
qué trompetazo, por no decir qué cornetazo.
Que no es lo mismo que el cornetín.
Exacto. Porque de verdad, en serio, si no seleccionaba Sinner, esto era una...
¿Tú fuiste al archivo que no muerde? Ahí está.
Sí, no, estaba recordándome la frase.
¿Y cuál fue la frase?
Que lo ganaba caminando y que se estaba... Y que no solamente este torneo, sino que el próximo, ahora... Yo me imagino cómo debe estar Roland Garros ahora sin Sinner, cómo sí atraes a la gente. Porque finalmente, más allá de que te puede generar anticuerpos, Sinner, estás viendo el número uno y un tipo que va a dominar el tenis
no
junto con Alcaraz.
No
está ni Alcaraz ni Sinner. Imagínate que en algún momento, antes de que apareciera Djokovic, le dicen a un Grand Slam: no está Federer y Nadal.
Pierde,
se
gracias.
Te va la, sí. Se te va la cresta.
Ahora,
se te va la cresta, digámoslo.
O sea,
por la calidad que ellos tienen por sobre el resto. Ahora, Zverev está feliz. Ruth está feliz. ¿Quién más? Bueno, él se fue para la casa.
Así que no está feliz.
Está sufriendo. Pero toda Medvedev, esa segunda, tercera. No, Medvedev se fue.
Pues. Ah, Zverev entonces.
Zverev, te dije. Y Ruth debe estar feliz.
Casper Ruud.
Pero feliz de que esto está ocurriendo. También creo que se fue Taylor Fritz el otro día. Entonces, puede ser para cualquiera.
Para las prensas. ¿A quién se le abre el cuadro, Sebastián Farías?
A Tabilo.
¿Por qué
no pensarlo?
Pero por eso, ¿usted cree que se le abre las opciones?
Yo pensé que me iba a decir esperemos, que va a ganar su primer Grand Slam, que ha sufrido lo indecible, que el tipo lo pasa mal.
Ojo que yo esperaría cierto aprendizaje lo que te pasó hoy en la mañana, porque después no queremos estar la próxima semana celebrando acá el título de Tabilo y tú diciendo que la cadera, los rivales.
Ni una posibilidad, Tabilo, ni una posibilidad, de ganar el título.
Te juro que me voy caminando a los Vázquez si gana Tabilo.
Yo caminando, hago el programa en sleep. No. Si Tabilo gana.
¿Qué imagen más dantesca?
Por favor, qué imagen más dantesca. Le ayudo a quitarle. Ojalá llegue a la final el chileno, pero boxer, le vamos a pedir que se deje perder ahí.
Les ayudo a quitarles eso de la mente. Ya. Porque hice la tarea, pues.
¿Cuál?
Usted me pidió que recordáramos comerciales de antaño.
Entramos en la onda mundialista.
Ah, usted llega y manda la pauta.
Oye, Hassan, Chupete, podríamos. Ah, porque como vamos en YouTube, nos bajan. Haber mostrado el video de la Shakira. Que por cuarto mundial consecutivo.
Ah, no, ahí con los copyrights de la música, no.
¿Qué me dice? Vamos a la pero la imagen.
No nos perdona, no nos perdona YouTube. No.
Ah, podemos tirar la música, mira.
La música solamente.
Oye, cuarto mundial consecutivo, déjate una.
A ver, 2006, las caderas no mienten. No me acuerdo cómo
no
se
dice. No sé si son consecutivos, pero es la cuarta.
Ah, pero
es
la cuarta.
En Sudáfrica, el conocido Waka Waka. Después, en 2014, La La La. Si mal no me recuerdo. Y ahora tiene este que no me acuerdo, ni siquiera.
Sí, yo me acuerdo que fue el 2014.
Ahí está. Mira, y son todos iguales, salvo el Waka Waka.
Ese es Parta Selva, harto movimiento pélvico.
¿Cuál es mi cámara? Ahí.
Shakira, que debe estar bordeando a esta altura los 48 años aproximadamente.
Es más joven
que
nosotros.
No recuerdo. Ella hace el Super Bowl del 2020, el famoso Super Bowl en el Hard Rock Café, con Jennifer López. El año buenísimo. Que Jennifer López cumplía 50, ella cumplía creo que 42, si yo lo llevo hoy día debe estar en 46, si no me ayuda la producción, la edad de Shakira, estaríamos hablando de una persona de 46 años.
Estoy buscando.
Que está en su plenitud, digamos.
Es una estrella.
¿Qué estás buscando?
Es una estrella.
¿Qué años? Ah.
49 años Shakira.
Mira, 49 virales.
Y
yo saco la cuenta 48.
Y Jennifer López.
Que de 42 hoy, más 6, 48.
Desde y 56, 57.
¿Eh? Y usted en 1998, ¿qué edad tenía?
Yo el año 98 estaba en Francia, 98, señor.
O sea, pero responda 23, a la pregunta, Carlos.
23.
Igual fuiste joven a tu primer mundial trabajando.
Sí, fui a mi primer Roland Garros a los 23 y Copa del Mundo con 23. Era el tercero de los envíos especiales del diario, era más para las notas de color, ya, para apoyar.
Estaba ahí.
Ahora, en esos años.
Remojando los callos en el Sena.
Claro, pero en esos años, a diferencia, por ejemplo, de lo que yo hice en Brasil 2014, estaba todo enfocado en Chile. Entonces yo no tenía tanta libertad de movimiento como si dispuso la tercera para mí el 2014. Por ejemplo,
mayor
en 2014 movilidad. No fui al primer partido de Chile. Yo fui a la inauguración de Brasil-Croacia, lo gana Brasil 3-1, y después me fui a Salvador de Bahía, a Países Bajos 5, España 1.
Partidazo.
Porque como yo manejaba la selección desde el teléfono, las formaciones y la interna, entonces mi jefe dijo, ¿para qué te voy a mandar para allá? Anda a disfrutar de España a Países Bajos.
Qué lindo.
Pero me traes entrevistas de los españoles.
Claro, con todo, sino para qué.
Venía el Chile-España.
Tiene que ser así.
Entonces yo ahí entrevisté al Niño Torres, y si mal no recuerdo, Sergio Ramos, en la zona mixta. Me dieron 7, 8 minutos. Después de eso me fui al Maracaná, el debut de Argentina. Y como Chile jugaba en Río, después me quedé esperando a la selección, que venía desde Belo Horizonte. Entonces llegué un sábado en la noche a Río, Argentina jugó el domingo, lunes estaba en...
O sea, el sábado en la noche no te tocaba trabajar.
No me tocó trabajar, por suerte.
Peligroso,
por suerte.
¿No?
Y como
por suerte.
Estábamos,
¿no?,
con el Cholo, estábamos con Christopher Antunes, estábamos en la casa del Cholo, que quedaba a 5 cuadras del Maracaná.
Un amigo peruano.
Que
trabaja en la Conmebol.
Que ahora trabaja en la Conmebol. Y quedaba a 5 cuadras del Maracaná. Y él fue el anfitrión de 10 amigos peruanos que querían vivir su primer mundial, 20 argentinos que eran amigos de otro amigo, no solo el
¿Y
Tati.
¿Y que vive en una mansión?
No.
Alta Jarana.
Que... abruptamente esa noche de sábado, antes del debut de Argentina con 20 barras bravas, el papá del Cholo cayó escalera abajo a las 4:30 de la mañana, se fracturó la muñeca y tuvimos que llevarlo a la clínica.
Obviamente, al nato. A esa hora de la madrugada, un sábado en la noche en Río.
Estábamos analizando el mundial.
Esa caída fue fortuita.
Sí, estábamos analizando el mundial. Estábamos analizando la jornada y lo que venía al día.
Mira lo que encontró el archivo de.
Ok.
Eso fue en Sudáfrica 2010, Waka Waka.
Y ahí usted le preguntaba, oye, Shakira, mira, es muy buena tu canción y todo, pero ¿no te aburre todos los días? Waka Waka, todo eso. ¿Y qué, más o menos qué te dijo ella?
Oye, yo encuentro que tú tienes muy buenas imitaciones, otras muy malas. La mía, ¿cómo la cataloga?
De 1 a 6, de 1 a 7, 4 a 8. Intentó y además se aprendió el texto que tú has repetido.
Es que es verdad, es que
por eso, por eso.
Digamos, tan bien.
Lo que pasa es que usted lo ha contado tan pocas veces eso que ya.
¿Qué tiene? Está bien, pues. Bueno, cuenta las cosas buenas que le pasan en la vida. Si no las cuenta uno, ¿quién?
Trayectoria, se da mucha instancia para contar las cosas.
Si no las cuenta uno, ¿quién las va a contar?
Veamos el cómo se
agranda. Hay un mundial cada 4 años.
Si uno no se agranda,
siempre salen esta historia.
Ya. Lo prometido es deuda, el comercial del recuerdo.
Antes de eso, yo te voy a contar una historia buena. Esta historia es buena y es real, compadre.
Vamos.
¿Inédita?
Ya. Inédita. Ya.
A ver.
¿Se va a enojar alguien?
Por nadie. Año 2014. Quedaban 2 o 3 días para la final del Mundial. Por lo tanto, ya todo estaba concentrado en Río de Janeiro. Allá había quedado la escoba en Belo Horizonte, el 7-1. Argentina ya había ganado a Países Bajos. Y yo tenía que andar buscando historias por todos lados. Y un día me dice, compadre, va a haber un fútbol ahí en cerca de la sede de Flamengo. Y va a ir Verón, Vieri, Stoico, Zamorano, ponte tú que Romario.
La creme de la creme.
Pléyade de
No entera.
10 jugadores ahí tenía. Me dije, listo, aquí tengo la playa del Mundial de la final, todo, encuesta, entrevista, listo. Bueno, esto estaba a las 4 de la tarde. A las 13 de Saturn temporal, era un tenis fútbol. Que se vino abajo la lona.
¿Waterpolo?
Waterpolo. No se podía jugar. Chuta. Bueno, 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando. Y algunos players ya no querían saber nada con la prensa, ni entrevistas, nada. Entonces, lo que yo ya imaginaba como un álbum completo de entrevistas, terminó en 2 o 3. O sea, no pude hacer nada.
Ya, pero
más
¿quién sacaste?
El tema, no, da lo mismo. Stoikov, creo.
Hay una cosa poca.
Claro, creo que estaba todo bien.
Cosa poca.
Bueno, el tema es que había que pagar, po.
Chuta.
¿Cómo pagar?
A los jugadores.
Ah, ¿y no, quién tenía que pagarle?
La organización.
Ah, ya.
Pues. Ah, no, ya, no, la organización.
Pero como no se jugó.
No se jugó, entonces la organización decía, no, compadre, los jugadores no se iban.
Lao,
no, decía Stoikov. No. Yo quiero dinero, decía Stoikov. Y ahí Zamorano fue uno de los que calmó las aguas. Compadre, pero por, no sé, $2,000, no sé cuánto le iban a pagar por el evento, pero no se iban hasta que no les pasaran los billetes por billete encima de la mano.
Bueno, bien, creo que tenían toda la razón. No, si contrataron para el evento, si el evento no se hizo, no es culpa de ellos.
Y,
no
había, y había un auspiciador chileno, que no lo voy a mencionar, estaba involucrado en la organización, estaba
pero,
su logo.
Pero el embajador, el auspiciador chileno quería pagar.
Quería pagar, sí, era un honesto. Un honesto auspiciador.
Ahora, ¿sabes qué? Una nueva demostración del compromiso de los jugadores y que son lo más noble de la actividad.
Exacto.
Y este sí es auspiciador de la FIFA.
Empatía alguna.
Este sí es auspiciador de la FIFA. ¿Se imaginan ustedes un arquero de la selección?
Un combo
franquicia
mangol,
mundial. Aquí está.
Inmediatamente.
Nelson Tapia para McDonald's en el año 98.
La
McGol.
Buena tapa esa. Es la única bola que siempre me gusta. Él era un arquero de ubicación.
Eso es lo que te dicen los arqueros que no vuelan. Yo siempre estoy bien ubicado. ¿Para qué voy a volar?
Yo mataría
por
un paso
solo 990 de pesos. McDonald's.
Ya solo 990 pesos están los cristianos.
El combo. Más el combo de completo. ¿Cuánto está el combo?
El doble de rico.
No, no, no. Un combo de... La oficial Big Mac 6.590.
Pero agrandado.
No, agrandado.
El doble cuarto libra. Agrandado.
10 lucas. 10 lucas. Ese sí.
Eran otros tiempos, comendatorios.
Ahora, pero... Pero si llevémoslo de una luca, que es un combo pequeño, a 6.500, un combo magnífica, tampoco está.
La magnífica es la más chica.
Ahora,
la magfiesta es la más chica.
A propósito de que estamos en este programa, en este slot de economía, la inflación, lo que estamos hablando.
Y que puede venir
a través del la gente sabe, existe el índice McDonald's.
Sí, pues.
Que te permite cuánto vale un combo X en cada país. Te
para saber más o menos cómo está la economía. ¿Cuánto vale la lata de la bebida
Exacto.
cola?
¿Cuántos hospitales de Talca se podrían haber hecho con este desfalco, por ejemplo? Bueno, la cosa es que... ¿te acordás, Iván, que yo una vez con mi viejo fuimos al Estadio Nacional, ha sido una reunión doble, McDonald's sacó una oferta ese fin de semana, una hamburguesa.
¿A 100 pesos?
A 100 sí, pesos.
Año 93, 94.
100 pesos. Y nos fuimos al estadio en la mochila con 6 hamburguesas.
Bueno, era pequeñita. Me acuerdo que ahí en Avenida, queso solamente, me acuerdo que en Avenida El Bosque. ¿Te acuerdas del Bosque a la entradita de Providencia?
Sí.
O sea, a Apoquindo, digamos. Sí, sí, sí. A Apoquindo, un poquito hacia adentro. En esa esquina había una pizza, la Pizza Hut, histórica, no sé si todavía está ahí en toda la esquina. Y por la misma vereda, si Isidora Goyenechea, existió un Food Garden. Food Garden, exclusivo para todos los oficinistas de ahí. Bueno, después terminó muriendo porque años después se construiría el mall, pero habrá durado la década del 90 aproximadamente 6-7 años. Y ahí había un McDonald's. Y teníamos un amigo que vivía enfrente. Entonces, cuando caía la oferta de 100 pesos, la moneda de 500, el billete.
El
moneda
billete, ya. Yo creo que el billete.
No, año 93, 94.
No había moneda de 500.
El billete.
Un billete.
Compadre.
Pedro Valdivia.
Pedro Valdivia, cafezoso. Cafezoso.
Dame 5, dame 5. Y con eso te sentías millonario. Y el bajón después te ayudaba muchísimo.
¿Me facilitaría el balón, por favor, para el juego que vamos a hacer a continuación? Vamos a jugarlo de la siguiente forma, porque Carlos Cristian siempre le da a chuntar.
¿Cómo le va a chuntar? A ver, para. Esto no es achuntar, bueno, esto es saber. Carlos Cristian, yo te digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos pájaros pasaron recién? Ya yo te puedo achuntar, te puedo decir 42. Bueno. Y si tú me vas a preguntar quién fue el goleador del Mundial del 2014, no le voy a achuntar.
Ojalá esto fuera tan futbolístico, porque no lo es. La pregunta principal se la voy a hacer al comendador. Él tiene que dar una cifra, y después Carlos Cristian nos va a contar sobre este jugador, que no tengo la menor duda. Esto va increciendo, el top 5.
Perfecto.
Jugadores, esto nace porque el otro día alguien me preguntó, yo le dije, ¿cuánta edad tengo? Me tiraron 40 años.
Y te quitaron años.
Así que estos son 5 jugadores.
¿Y qué tenés de verdad?
Tengo 32. Estos son 5 jugadores de las Copas del Mundo que no representaban su edad. Vamos con el número 5 en la lista. Este es Gerson de Oliveira Núñez. Jugaba en ese entonces en la selección de Brasil de México 70. Anotó un gol en ese mundial y jugaba en el São Paulo. Comendatore, ¿qué edad tenía en esa foto Gerson de Oliveira Núñez, más conocido simplemente como Gerson?
O sea, ahí mínimo 33.
Carlos Cristian.
O sea, yo imagino que tenía menos, pero claramente representaba más de 30.
En esa foto, amiga y amigos de Fanático, Gerson ostentaba apenas 29 años. Mira. ¿Qué nos puede decir?
No, Gerson integraba en la...
¿Cuánto dijo? 29. ¿Qué diferencia abismal que merezca una sección en un programa hay entre 29 y 33?
Bueno. No, pero o sea, es que yo creo que el juego
esto
está bueno.
Esto va increciendo, comentador.
El juego está bueno. Porque finalmente él ya nos da una pista de que son jugadores que representan menos edad. Pero claramente con 29 a este muchacho le inscribieron en bicicleta cuando tenía 7, 8 años.
O tiene la misma dieta que ha tenido
Faría. Claro, usó el mismo
champú. Atléticamente estoy 10 puntos.
El mismo champú.
Pero no, ya, Gerson, mira, Gerson, le asuntó, así que vamos, o sea, se acercó bastante, así que tiene el derecho a tener la tanga un rato.
Gerson integraba uno de los ataques más famosos de los mundiales, porque el famoso Brasil del 70, para muchos,
la mejor
selección de todos los tiempos, al menos del siglo XX. E incluso, ojo, les dejo la recomendación, porque en Netflix se va a estrenar una serie sobre Brasil 70, una ficción de varios capítulos, con respecto al Brasil 70. Bueno,
perdón, a propósito de serie, me voy a colgar de una recomendación tuya que lo vi el otro día, no es una serie, es un documental, El Autobús.
Es de Hitchcock.
Yo no la he visto, pero he leído comentarios.
Véanla, aquellos que quieren hacer una capacitación en su equipo de trabajo sobre buen clima laboral, trabajo en equipo, el ambiente, la selección francesa del 2010.
No, pero es que la profundidad del documental es brutal. Buenísimo. Bueno, Gerson estaba con Tostao, Rivelino, Jairzinho y Pelé. Ellos cinco.
Eran 5-10.
Eran los futbolistas que tenía Brasil en ataque. Clodoaldo era el volante central. Era el que más o menos daba un poquito de equilibrio. Pero esos cinco espectaculares. El más delantero era Jairzinho, que fue tiene la particularidad que en ese mundial hizo un gol por partido. Hizo 7 goles. El Jairzinho. Pero claramente todas
un
las
gol
loas
solamente para
y figura fue Pelé.
Vamos que ahora.
En ese mundial se le recuerda más por el gol que no hizo.
Un gol maradoniano.
Hay dos. Uno que le pega desde mitad de cancha, que pasa así del palo.
Y el otro que se pasa
todo.
Y otro
que, no, no es que pasa, sino que
hace una finta, hace una y la finta pelota pasa
al arquero, le amaga que le va a pegar, se da vuelta por el arquero y cuando le remata cruzado, se va por el segundo palo.
La IA lo modificó hace claro, poco. Claro, gol. Y lo hacen gol. Ahora yo le voy a preguntar a Carlos Cristian.
Ya.
Vamos al puesto número 4. Estábamos en México 70. Nos vamos a Inglaterra, 1966. Ahí está Sir Bobby Charlton.
Claro, Bobby Charlton.
Edad, edad cama.
Eso, esa foto del 68.
Es del 66.
66, perdón.
En ese tiempo jugaba en el Manchester United y en ese mundial anotó 3 goles y fue campeón.
Sí, Bobby Charlton, a ver, había estado en el accidente del Manchester United en el 58.
Ahí parece 50.
Claro.
Mínimo.
Ocho,
y más.
8 años atrás había estado en el accidente del avión del Manchester United.
Le vamos a dar una tolerancia de 4 años, igual que usted.
En esa mundial era un joven Bobby Charlton, debería tener 28 años.
Pásele la pelota. 28 años para Bobby Charlton en la Copa Mundial de la FIFA.
Muy bien.
No, se merece un aplauso, porque ahora, el cálculo que hace de Computín.
Ahora, está hecho bolsa, o sea.
Sí, los dos, porque eran dos. Bobby Charlton y Jackie Charlton. Jackie Charlton después fue el director técnico de Irlanda en esos mundiales del 90, 94. En esa época
un equipo
que Irlanda fue...
Es Irlanda muy ofensivo.
Muy ofensivo, sí, sí. Rústico, pero ellos inventaron...
La rusticidad.
Exactamente, pero bueno, le fue bien a Irlanda, el 90 clasificó segunda ronda, lo eliminó Italia en octavo,
Italia.
Partido muy cerrado, 1-0 creo que lo
gol de Baggio.
Baggio o Esquilache, no recuerdo bien.
Salvatore Esquilache.
Claro, porque ya todo empieza a aparecer en esa fase muere, este fue en octavo. Y en 94, Irlanda da el gran golpe en la primera fase, en la fase de grupo, ganándole a Italia 1-0. A Pagliuca le hacen un gol, un remate como de media distancia que se le pasa por arriba a Pagliuca.
Qué bueno que menciona el 94 porque ahí nos vamos. Ah, independientemente si ya descargué su camiseta.
Bien.
Va a llegar, los chinitos se demoran, pero va a llegar.
Ah, no, original.
Año 1994, este me gusta a mí en lo particular. Vamos al puesto número 3. Señor director, hablamos de Jordan Leshkov.
Oh, clásico.
Búlgaro.
Jugaba en ese entonces en el Hamburgo. Hizo 2 goles. El mejor de todos, Alemania. Es un golazo, señor.
Es un cabezazo.
Le toca el comentador.
A ver, estamos jugando
tolerancia
que...
Tolerancia de 4 años, ¿eh?
Estamos jugando que tienen menos de edad la que parecen. Ese muchachote ahí parece de 45, por lo menos.
Vamos, fájese.
Pero al menos subió la calvicie, ¿no? Como Faría.
Exacto.
Por favor, no entremos en Honduras.
Ahí este muchacho tiene 27.
¿27 años? La respuesta correcta son... 26 años, así que tiene todo el respeto. Oye, de poder rato, llevar
muchacho.
La tango. ¿Qué nos cuenta de Leshkov?
No, Leshkov pertenecía a esa gran selección búlgara que arranca el 94, que termina siendo semifinalista, pierde con Italia 2-1, sí. Da el golpe a la cátedra en cuarto cuando elimina a Alemania, pero anteriormente le había ganado a Argentina en la fase de grupo,
sí.
2-0 cuando Maradona se pierde ese partido por doping, que era el tercer partido del grupo. Una Bulgaria que tenía a Risto Stoilkov como gran referente, pero Leshkov era un gran escudero, un volante mixto, un 8 tradicional, pero muy
usaba
buen
la
jugador,
9 en ese mundial.
Muy buen jugador.
Uno de mis favoritos. Puesto número 2. Este le va a gustar, comendatore. Aquí está en pantalla entonces. No, ese es el número 1, pero bueno. Hablemos de él ya, ok.
Hendry
Fomas.
¿2010?
2010. Jugó los 3 partidos, enfrentó a Chile y en ese momento representaba los colores del Wigan Athletic, de la Premier League. Le toca a Carlos Cristian Camaño.
Este era un pupilo de
Reinaldo
Rueda.
Sí,
Rueda.
¿Qué edad tiene?
Está bien hecho bolsa y el
No, pero imagínate, pero este muchacho... Yo creo que lo terminaron inscribiendo también. Fue solo al registro civil, manejando. Por lo menos tendría unos 25 años.
Pásele la pelota. Henry Thomas, 25 años en ese mundial. ¿Qué podemos recordar de esa Honduras de Reinaldo Rueda?
Chile le gana 1-0 con ese gol de cola Bosellur. De Bosellur. Honduras que sabía que iba a pérdida. Porque
pero tenían
Chile era el rival a batir, entre comillas, que estaba Suiza
directo.
Y España.
Tenían a David Suazo en delantera, por ejemplo.
Exacto.
Era el gran jugador.
Exactamente.
Y este jugaba en el Wigan, tampoco.
No, pasa que Centroamérica en algún momento te va exportando futbolistas. Por ejemplo,
el mágico González.
Donovan Bailey hoy día juega en el Aston Villa, el jamaiquino. O sea, Donovan Bailey.
Keylor Navas fue
en algún momento el trinitiano. Dwight York del Manchester United, que en los 90 fue campeón de Champions con el equipo Sir Alex Ferguson, esa famosa delantera con Andy Cole. Entonces había cierta afición en ese entonces del fútbol inglés de capturar jugadores de Centroamérica, aprovechando de alguna manera también la doble nacionalidad y las colonias que actuaban en ese entonces.
Ahí está entonces Henry Thomas de Honduras, puesto número uno.
Number one.
Uno. Number ahí one. Está. El italiano, señor director. Ahí está. Y, no, pero no, le toca responder al comendatore. Giuseppe Bergomi.
Bergomi.
Bueno, jugaba en Internazionale de Milano.
Jugó toda su vida en el Inter de Milano.
Ok. Cero goles en la Copa del Mundo de fue España, jugador, 82.
¿Era el jugador con más partidos en la historia del Inter hasta?
No lo sé. Yo solo tengo las notas Zanetti. De los mundiales.
Hasta Zanetti.
En el mundial
Zanetti lo pasó.
Del 82 entró como suplente en la fase eliminatoria ante Brasil, ante Polonia, y jugó toda la final ante Alemania Federal. No anotó goles.
Ahí este muchachote tiene...
Giuseppe Bergomi. ¿Qué edad tenía en España, 82?
Ahí tenía 20 años.
19, creo.
Vamos, juéguensela.
19.
19, ¿y usted?
20.
Por eso está en el puesto número uno. Giuseppe Bergomi, o Bergomi.
Bergomi.
En ese momento tenía 18 años.
Mira. 18.
Me acordaba que era sub-20. Fue la gran revelación de Italia ese mundial. Bueno, está Cabrini, está Gentile, Chirea. Y este se ganó un lugar ahí en el equipo de Enzo Bearzot, exactamente. Así que extraordinario, ¿no? Extraordinario. Este fue un... Arrancó como lateral derecho y después se transformó en un central, claro, cuando fue perdiendo velocidad. Sí. Jugaba con la 2.
Se acercó más comentatorio, así que la pelota va para ahí.
Yo dije 19 y él dijo 20.
Ah, sí, bueno, entonces
La producción ha encontrado un bonus track.
Maldad, esto ya me suena a maldad.
No. Ha salido de los mundiales de adultos y se mete en mundiales sub-17. Mira lo que encontramos. Esta es la Copa de África, sub-17. Y ahí está el muchacho. Gelson Dalla, sub-17. ¿País?
Este que jugaba
Angola.
Angola. Arquero.
Oye, arquero de Angola.
Yo le podría convidar un poquito pastito.
Sé que igual, el cuatro tiene cara acá. He visto
no, pero como va a tener
sub-17 africanos peores que este.
Si tú nos dices que es sub-17,
anda a lavar.
Tú, y dices, ¿sabes qué? A este lo inscribieron tarde, tú podrías estar en los 25. Si no te dicen que es sub-17 y dices, ¿sabes que hay una trampa? Tú podrías decir 25. Ya, ¿sabes qué? Pero ¿cómo va a tener 17 años o 16?
Oye, bueno, ¿le gustó el juego o no?
Sí, el juego me gustó, bueno. Pero voy a ser muy crítico contigo con el spot publicitario. Ya el recuerdo de Nelson Tapia, pero hay mejores recuerdos de spot publicitario.
Pero lo que pasa es que rescaté que fuera nuestro.
Ahí el mejor de todos, ¿cuál es entonces antes del Mundial del 98? El Marcello.
No, ese es posterior. El de Head & Shoulders.
No, después.
No es para el Mundial, es cuando Marcelo está en Italia.
Pero él antes lo pisaba Linic.
¿Te acordás? Sí. Ese azul.
Yo me acuerdo que la selección chilena...
Ahora ya no puedo, pero...
El España 82.
Ahí comerciales también.
No sé si están en YouTube, pero la selección chilena la auspiciaba una FP, porque estaban lanzando la FP.
Principios de los 80.
Y no recuerdo si era Habitat o Provida. Una de esas dos auspiciaba la selección y hay una foto donde hay algunos jugadores... llamando a incorporarse a este sistema de AFP.
Nos vamos a buena conversa. Sí. ¿Cuánto falta del Mundial? 3 semanas.
Hoy día que estamos a jueves.
Parte el 11.
Parte un jueves.
Dos semanas.
Faltan 2 semanas. Dos semanas solamente.
Ya
ojo,
no
mira,
puedo.
Hay una.
Ya no puedo dormir.
Hay que irse.
No sé por qué no vamos a ir.
No sé. Lo cuenta a las 2 de la tarde. Nos vamos. Que estén muy bien aquí, fanáticos del juego en Agricultura TV.